de Más Coruña.
Estar informado.
Y A Coruña ha mostrado su rechazo al asesinato de Maritxa. Aplausos tras un minuto de silencio con pancartas en las que se ha rechazado la violencia de género. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su perfil de X, ha trasladado a la familia y allegados de Maritxa su cariño y apoyo. Seguiremos luchando para acabar con esta lacra, subrayado Rueda. Recordamos que el asesino confesó tras el crimen, llamó a su expareja con la que tenía dos hijos y le comunicó que acababa de matar a su mujer. Fue la que avisó al 112. El hombre esperó a que llegase la policía para ser detenido. La autopsia confirma que hubo ensañamiento. Maritxa era peruana, deja cinco hijos que actualmente residen con su padre en ese país. Estaba en el sistema Biogen desde septiembre de 2024 después de una agresión física que fue denunciada de oficio. Esto pasa cuando se considera que la víctima está en una espiral de dependencia y no quiere denunciar. Maritxa se había casado en mayo con su verdugo, el mismo mes en el que se decretó una orden de alejamiento contra él, que todavía no había entrado en vigor. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido que no se culpabilice a la víctima.
Por favor, no se juzgue a las víctimas de violencia de género. Es muy fácil hablar desde fuera, es muy fácil exigirle a una mujer que denuncie, que no le conteste al teléfono a su agresor, que no le abra la puerta, que no le deje ver a sus hijos, y todas esas conductas que nos parecen a todos que nosotros haríamos si estuviéramos en esa situación, pero nadie se pone en la piel de las víctimas, porque no es una cuestión a veces de voluntad, es mucho desgaste psicológico durante años de maltrato, y por lo tanto juzgar a las víctimas desde una óptica de exigencia a la hora de su comportamiento me parece terriblemente injusto, y desde luego eso no va a acabar con la lacra del machismo.
El de A Coruña es el tercer asesinato machista que se comete en Galicia en lo que va de año. Las denuncias por violencia de género han aumentado más de un 30% en nuestra ciudad en los últimos 4 años. Según el Observatorio del Ayuntamiento, el año pasado se registró el mayor número de víctimas desde 2015. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que hay que hacer un día como hoy, aunque ya lo hacía ayer estando presente en la concentración en la Plaza María Pita, es rechazar la violencia machista tras el crimen de este domingo en el que una mujer moría apuñalada por su marido, ¿no, delegada?
Sí, antes de nada, bueno, pues trasladar nuestro profundo pesar y solidaridad con la familia, con sus amistades, con el entorno a la víctima, pues, tras este trágico asesinato, y condenamos, como no podía ser de otra manera, con rotundidad, ¿no?, este nuevo acto de violencia que nos recuerda pues la necesidad de seguir actuando con firmeza pues frente a esta lacra social. Cada administración, desde sus ámbitos competentes, tenemos que seguir de manera coordinada trabajando en esas medidas de educar en igualdad, de medidas preventivas y, como no, de estar al lado pues de todas estas víctimas. Por desgracia, no vamos a poder estar al lado de esta mujer, pues porque ya sufrió este trágico asesinato, pero seguimos haciendo ese llamamiento, bueno, pues a que muchas mujeres que puedan estar sufriendo, que sepan, bueno, pues que la administración está a su lado.
Bueno, estamos en un día de calor, ya ayer hacía calor, hoy todavía más. De cara a esta ola de calor que vamos a tener esta semana, ¿qué recomendaciones podemos dar a los ciudadanos para, en la medida de lo posible, minimizar los efectos de estas altas temperaturas?
Sí, es verdad que tenemos que hacer recomendaciones sobre todo cuando tenemos a 38 ayuntamientos de lo que es el noroeste de esta provincia de La Coruña, con ese riesgo de nivel 2, estamos hablando de todo lo que es este área metropolitana de La Coruña y muchos ayuntamientos, sobre todo costeros. Además, la ola se va a prolongar ya no solo el martes, sino que vamos a prolongarlo hasta la jornada de jueves, donde va a haber temperaturas muy altas, ya sin comentar lo que puede pasar en Ourense, que podrán llegar a esos 40 grados. Principales recomendaciones, si dirigimos esas recomendaciones a personas mayores de 65 años, a niños menores de 4 años, sobre todo menores de un año, a personas que tengan diferentes patologías crónicas, deportistas, profesionales también, que pasen muchas horas trabajando en el exterior. Y las recomendaciones, pues beber más líquidos, aumentar el consumo de verduras y frutas, evitar comidas copiosas, usar ropa ligera, protección solar, estar en un espacio que esté ventilado y sobre todo evitar estar al aire libre en las horas de más calor. En ese sentido, yo creo que debemos de actuar también con responsabilidad y a esas personas pues que tengan que atender, sobre todo a personas mayores y a niños, la hidratación es fundamental y, por tanto, bueno, estar atentos de todos ellos.
Todavía abierto el plazo para ayudas de eficiencia energética para empresas. Yo creo, delegada, que si les decimos que pueden rebajar su factura eléctrica, convencemos a todos. ¿En qué consisten estas ayudas y hasta cuándo se pueden solicitar?
Sin duda, nosotros queremos desde la Xunta de Galicia pues animar a esos empresarios para que puedan solicitar estas ayudas. Son proyectos de ahorro, de eficiencia energética, que aún está abierto hasta el 15 de septiembre y que en este año tenemos un orzamento de 7,5 millones de euros. Lo que se prevé con estas ayudas es promover un ahorro de energía que vaya a permitir reducir en más de 4 millones y medios de euros lo que es la factura eléctrica de empresas gallegas y también de autónomos. Por tanto, animamos a que se solicite. Entendemos que va a ser importante en lo que va a ser su factura eléctrica, pero también que se va a reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Por tanto, creo que es una orden de ayudas que va a beneficiar y que ya en los últimos años además ha beneficiado pues a muchos proyectos y que hemos invertido pues más de 56 millones de euros. Por tanto, hasta, como decía anteriormente, hasta mediados de septiembre está abierta y animamos a que autónomos y empresas, bueno, puedan solicitarla.
Luz verde a la declaración definitiva de la Torre de Hércules como espacio natural de interés local y al plan de conservación del faro romano y de su entorno. ¿Qué actuaciones se van a hacer aquí?
Sí, por fin ya tenemos la declaración de espacio natural de interés local de la Torre de Hércules. Es verdad que en el año 2020 lo habíamos declarado de manera provisional, a la espera y condicionado a que el ayuntamiento nos presentase ese plan de conservación correspondiente, y es a lo que ya la Xunta de Galicia pues le da el visto bueno. Actuaciones que en torno a la Torre de Hércules son 40 hectáreas y que tienen ahora un plan a desarrollar durante 60 años, donde se van a hacer proyectos de restauración de hábitats de interés comunitario, fundamental la eliminación de esas especies exóticas invasoras y líneas de acción para conservar toda esa biodiversidad autóctona que tenemos en ese entorno. Y para ello también importante dentro de este plan que prevén la realización de campañas divulgativas, de visitas guiadas, ¿no?, para también incidir en esa sensibilización ambiental a través del conocimiento y sobre todo, bueno, para que los coruñeses y los visitantes pues también conozcan que tenemos también un espacio natural de interés local en torno a la Torre de Hércules.
La Xunta va a completar la rehabilitación del sanatorio de Paraxón en Oza de Suras para su aprovechamiento turístico. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí?
Sin duda es una actuación que va a darle mucha vida a este edificio, de tal modo que con esa rehabilitación lo que se va a hacer va a ser una parada obligada, ¿no?, para muchos peregrinos, para muchos turistas, para visitantes y para vecinos. Una inversión muy importante de más de 500.000 euros con una aportación de 250.000 euros de la Xunta de Galicia, y donde se va a intervenir en esa planta baja de edificación con el objeto de introducir pues en esa planta baja lo que va a ser el albergue. Sin duda va a tener ese objeto de interés turístico, de visita y sobre todo de uso para muchos peregrinos, ¿no?, que vayan por ese camino y que lo puedan utilizar. Estamos hablando de un edificio importante que está catalogado y que es algo positivo y bueno, no solo para el concello de Oza, sino también pues para todo el entorno y también para encuadrado dentro de lo que está dentro de una reserva, ¿no?, la reserva de la biosfera de las Mariñas Coruñesas.
Hoy abrimos, por cierto, el plazo para pedir plaza en el programa Bienestar en Balnearios. Para los que no lo conozcan, ¿qué es esto y cómo se solicitan estas plazas?
Sí, con este programa Bienestar Balnearios, un año más, ¿no?, la Xunta de Galicia lo que está ofreciendo pues son estancias en 16 establecimientos de nuestra comunidad autónoma para uso y disfrute de mayores de 60 años o pensionistas de más de 65 que puedan presentar ya sus solicitudes desde hoy hasta dentro de un mes. El programa ofrece estancias de 15 días en régimen de pensión completa pues en esos 16 establecimientos y la Xunta lo que está financiando pues es hasta el 50% del coste total. En esta convocatoria destinamos más de 300.000 euros, lo que supone un 10% más de incremento con respecto al año pasado, porque entendemos que es bueno también para las personas mayores y está además dentro del objetivo y de las iniciativas que se están realizando de compromiso del Gobierno gallego para garantizar el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, bueno, contribuyendo al bienestar y sobre todo a evitar actuaciones, ¿no?, de dependencia o de soledad no deseada. Por tanto, también animar a que esos ciudadanos que reúnan estas condiciones, bueno, pues puedan solicitar y puedan disfrutar pues de esa estancia en un balneario gallego.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Una mujer desaparece en Madrid. No se conoce su identidad. No hay ninguna pista, pero parece que la historia se repite. Es el comienzo de un apasionante thriller que no te va a dejar respirar y que se presenta a las 8 de esta tarde en la delegación de la 11 de nuestra ciudad. Su título, Exitus, la muerte nunca es el final, es la última novela de Ulises Bertolo, al que ya tenemos aquí en los estudios de COPE Coruña. Ulises, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué hay de comienzo tras la muerte? Porque todos pensamos que es el final.
Es una pregunta que, como bien decías, está presente bajo el título y tiene mucho que ver con la firma del asesinato de una mujer que aparece desangrada sobre una estrella de 12 puntas. Todo asesinato, todo crimen, tiene una firma. El equipo de investigación de la Policía Nacional, que tiene que hacerse cargo de esta investigación, va a tener que afrontar esta pregunta para llegar a entender qué es lo que ha ocurrido y poder descubrir al culpable o culpables.
De todos tus libros, esta trama es la más oscura.
Sin duda es la más oscura, es una novela negra con un trasfondo oscuro que reflexiona mucho sobre la muerte. De hecho, el propio título, Exitus, es un término médico, el término médico que ilustra acerca del último aliento, del momento de la transición, el momento de la muerte. Por lo tanto, creo que viene al canto y viene perfectamente para la historia que vamos a ver aquí, que yo lo que espero es que sea muy entretenida, pero que mantenga al lector también muy atento y muy así, y un poquito también aterrorizado en algunos momentos.
No tengo duda de que mantendrá la atención, pero ¿cómo se arma todo este puzzle en la cabeza antes de plasmarlo en un papel?
Cada uno tiene su librillo, tiene su técnica. En mi caso tengo muy claro cuál es el principio, cuál es la parte más importante del desarrollo y, por supuesto, el final. Pero me interesa mucho que cuando yo voy escribiendo haya cierta relación con la propia escritura, con los personajes que vas construyendo y que ellos también vayan diciendo cómo lo ven. Por lo tanto, me gusta mucho que la historia sea viva y dinámica al tiempo que la escribo.
Por lo tanto, hay cambios mientras escribimos.
Hay cambios y yo creo que esos cambios son buenos porque cuando tenemos una persona delante es imprevisible muchas veces las cosas que hace y, por supuesto, las que piensa. Eso ocurre también con los personajes de papel. es necesario construir un buen carácter, un comportamiento que tenga reflejo en las acciones y en la historia, pero también es bueno darles cierto margen.
¿Cuánto tiempo nos lleva esto?
Mucho, en mi caso 2 años, 3 años, si computamos también el plazo que me doy para investigar. Para mí es muy importante profundizar en los ambientes, profundizar en los escenarios, construir bien los personajes, aunque luego no vaya a utilizar más que un 10% de todo lo que estudio, porque eso también me da la posibilidad de generar una historia verosímil.
¿Qué plantea Exitus? ¿Qué reflexión hay detrás de toda esta trama?
La reflexión que tenemos es que muchas veces las personas somos distintas a cómo nos expresamos frente a los demás. Siempre convivimos hacia adentro con nuestros propios demonios, algunos más visibles, otros menos visibles. Y lo que hay también es una fascinación por mi parte en profundizar en esa delgada línea que hay entre lo sagrado y lo monstruoso. Cuando esa violencia, ¿no?, que me parece un terreno muy, muy, muy fértil para la violencia, cuando una creencia es llevada al extremo. Entonces, cuando el mal se reviste de fe, es un mal realmente que puede ejercer una violencia terrible porque se considera legitimada o justificada prácticamente para cualquier cosa.
Hablamos también de corrupción institucional. Con la que está cayendo, la realidad supera la ficción.
Yo creo, y podríamos decir que sí, o cuando menos que la realidad haría para una buena historia y, por supuesto, para una buena serie audiovisual. Nos sorprendemos todos los días y nos levantamos absolutamente asombrados. Pero bueno, la ficción bebe, y esta historia, aunque no está basada en un caso concreto, sí que bebe o se nutre de la realidad actual que estamos viviendo en materias como el dogmatismo y, como tú bien decías, la corrupción.
¿Por qué una mujer como protagonista principal?
Realmente, la mujer, Elia Sandoval, que es la inspectora que se encuentra de baja y que es llamada para investigar oficiosamente este asesinato, bueno, la desaparición de una mujer relacionado con un asesinato ocurrido 6 meses antes, está realmente basado en una persona que yo conocí, en una policía nacional que tuve, bueno, pues la oportunidad de conocer, de hablar con ella. Y esa presencia que tenía y esa incluso lucha entre sus demonios interiores o entre sus problemas interiores y la manera eficiente en la que trabajaba como policía me parecía una personalidad con una contradicción más que rica y fértil para ponerla en esta historia.
Esto es carne de cine o de serie.
Nosotros, muchos de los que escribimos novela, pretendemos hacerlo de una manera muy visual y a veces la historia pues conecta con otras maneras de expresar, como puede ser el audiovisual, el cine, ese lenguaje cinematográfico. Sería un sueño el que diga lo contrario, miente.
Ulises es, además de escritor, abogado. La abogacía es una gran fuente de inspiración de tramas.
Es una gran fuente de inspiración de tramas, no en mi caso, porque no me nutro de nada de lo que hago para escribir mis historias. Pero el hecho de que yo no recurra a los casos que vemos en el despacho y que llevamos adelante en el despacho no significa que ese rol o que ese papel o que esa función o experiencia de abogado no estén presentes, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con las investigaciones policiales, en el momento en el que puede entrar algún juez que otro en juego, pues son cosas que evidentemente tu subconsciente lleva al papel.
Y ya estamos trabajando en el siguiente.
Estamos trabajando en el siguiente, porque en el momento en el que un escritor termina una historia y esa historia se publica y llega a las manos de los lectores, en ese momento la historia deja de ser nuestra y ya tenemos que estar pensando en otros universos.
Cuando Ulises habla con sus lectores, ¿les sorprende lo que sacan de los libros que escribe?
Esta es una observación que me parece maravillosa, es lo más interesante. Supongo que para cualquier escritor, para muchos compañeros míos lo es, hablar con los lectores. Pero cuando el lector no te habla de generalidades, no te habla de me ha gustado mucho la novela, me parece adictiva, me parece maravillosa, no la pude soltar de las manos, eso está muy bien. Pero lo más importante es cuando te hablan de los personajes y cuando te dicen cosas de ellos que tú ni has imaginado, porque eso significa que tienen su propia vida dentro del libro.
¿Por qué hoy tendríamos que acudir a las 8 de la tarde a la delegación de la 11?
Porque va a ser muy divertido, porque va a ser muy ameno, porque no va a ser excesivamente largo, porque voy a descubrir cosas que me parecen muy interesantes. Y últimamente se está generando, al margen de ese juego que en un libro, en una novela negra, se plantea al lector, se está generando un juego distinto en las presentaciones. Hablamos de cosas a través de los protagonistas que nos unen a todos y además voy a estar acompañado de tres maravillosas personas, como es Manuel Arenas, librero coruñés, fiscal Luis Anguita y una maravillosa escritora, compañera y amiga Arancha Portavales, también una figura de la novela negra. Será algo muy dinámico y además pretendemos que sea una conversación abierta a todo el mundo.
Ulises, un placer. Recordamos e invitamos a todo el mundo a que no se pierda esta presentación. Exitus, La muerte nunca es el final, la última novela de Ulises Bertolo, a las 8 de la tarde en la delegación de la ONCE. Muchísimas gracias.
A vosotros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Te hablo ahora de una historia de discriminación, pero también de una historia de lucha y superación. Uxía García es una vecina de Miño que tiene un 60% de discapacidad visual. Uxía es profesora y el pasado verano aprobó las oposiciones para ser funcionaria en Canarias. Pero cuando todo parecía encauzado, una inspección de salud la inhabilitó por su discapacidad para dar clase. Tras denunciar su caso, ha podido volver a su puesto de trabajo. Uxía se mostraba satisfecha por este final con nuestros compañeros de COPE Canarias.
Se hizo justicia, no tuvimos que llegar por el juzgado y la verdad que estoy muy contenta porque se pudo agilizar todo bastante y gracias, lógicamente, a vosotros, a los medios y toda la difusión que tuvo en redes sociales, que la verdad tuvo un acogimiento que no me lo esperaba. Uh-huh. O sea que estoy muy agradecida.
Asegura que lo que más le dolió de todo es que se pusiera en duda su capacidad para educar a sus alumnos.
Hombre, por supuesto, es que, o sea, a mí era lo que más me dolía, porque yo decía, vale, yo soy una persona con discapacidad, pero yo no soy una persona discapacitada, sino todo lo contrario, considero que tengo mucha capacidad en este caso para ser docente. Precisamente al tener la discapacidad y ser una profesional que atiende a niños con discapacidades, considero que debido a mi experiencia personal tengo mucha más capacidad que otras personas que igual no tienen esa vivencia que yo pasé.
Ahora Uxía da clases en un centro de la Orotava en Tenerife, aunque su plaza definitiva le ha salido en Lanzarote, aunque va a intentar quedarse en el centro en el que está, porque dice sentirse muy integrada.
Correcto, sí, a mí me nombraron oficialmente, la publicación en el BOE salió hace 2 días, el 10 de junio, y imagínate, o sea, subidón total. Estoy en el CEIP Domínguez Alfonso, aquí en La Orotava, que es en el que yo estaba como funcionaria en prácticas ya desde septiembre. Sí. Cuando me reincorporaron provisionalmente, volví a mi puesto de trabajo aquí. Ahora ya me dieron el destino definitivo, que es en Lanzarote, pero bueno, intentaremos a ver si nos podemos quedar aquí en el cole, porque la verdad que los compañeros son familia ya.
A pesar de este final, reconoce que lamentablemente la discriminación va a continuar.
A lo largo de mi vida tuve distintas experiencias y batallas en distintos ámbitos y yo siempre salí muchísimo más empoderada de lo que ya me consideraba que era. O sea, considero que es una mujer muy luchadora a lo largo de mi vida, que lo seguiré siendo siempre y con una fuerza mental bastante alta. De verdad te lo digo, o sea, y no es por... No, sino porque realmente lo creo. Entonces, bueno, me dolió, lógicamente. La discriminación sigue estando ahí porque mientras que se sigan produciendo este tipo de situaciones, la discriminación va a estar y la no inclusión va a seguir.
1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Hay un nuevo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 euros con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y sentidiño ante el calor que estamos teniendo estos días, recordamos que 38 concellos de nuestra provincia permanecen en nivel de riesgo 2 por altas temperaturas. Hablamos de A Coruña y su área metropolitana, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Laxe, Laracha, Malpica, Oza, Cesuras, Paderne, Ponteceso y Vilarmayor. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, nos daba aquí en COPE Coruña estas recomendaciones.
Principales recomendaciones, sí. Y dirigimos esas recomendaciones a personas mayores de 65 años, a niños menores de 4 años, sobre todo menores de un año, a personas que tengan diferentes patologías crónicas, deportistas, profesionales también, que pasen muchas horas trabajando en el exterior. Y las recomendaciones, pues beber más líquidos, aumentar el consumo de verduras y frutas, evitar comidas copiosas, usar ropa ligera, protección solar, estar en un espacio que esté ventilado y sobre todo evitar estar al aire libre en las horas de más calor.
Vamos con el deporte. Jeremai se queda.
Ay,
¡qué alivio!
Mujer de poca fe, no tenías confianza, ¿eh?
Pues tengo que reconocer que no.
Por eso,
y podemos buscar eso en la hemeroteca.
La hemeroteca. Pero ya dijo Dobarro la semana pasada, se queda. El club cuenta con Jeremai Hernández, también el director deportivo Fernando Soriano, el entrenador Antonio Hidalgo. Y ayer, digamos, que bueno, pues se puso, digamos, negro sobre blanco. Esa continuidad, el propio futbolista anunciaba que sigue queriendo vestir de blanquiazul.
Solo hay un lugar en el mundo donde me sienta como aquí. Ese lugar es Coruña, es el Depo, donde me han cuidado y me han apoyado tanto los buenos como los malos momentos. ¿Cómo no me voy a quedar? Claro que me quedo. Forza Depo.
Lo quería un montón de equipos de Europa, pero mejora
bonito,
su salario,
¿eh?
Aumenta su cláusula, que estaba en 35 millones de euros, y sobre todo, zanja cualquier tipo de culebrón, cualquier tipo de polémica. Tú, que eres una descreída, pues ya crees. Seguirá vistiendo el 10, la blanquiazul, hasta 2030, con 3 años más opcionales. Lo hacía desde su Canarias natal, en sus vacaciones de verano, para intentar estar...
Tengo que decir que me alegro de haberme equivocado, ¿eh?
Y todo el mundo, evidentemente, porque es la primera piedra, como nos decía ayer Liaño, junto con el entrenador Antonio Hidalgo, sobre el que edificar el proyecto 25-26, donde el Depor va a intentar ascender a primera división. La mala noticia de las últimas horas, la dura derrota del Liceo en el Palau Blaugrana, 6-0, 2-0 en la eliminatoria, se ha quedado sin margen de error el conjunto verde y blanco. El viernes la serie llega a casa, al Palacio de los Deportes de Riazor. Hay que seguir confiando porque nos han demostrado que de peores han salido. Seguro que el viernes consiguen la victoria.
Y hay que animar. Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes con Noel Abao.
El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 un acto de homenaje a José María Monterroso de Besa, organizado por amigos y diversas entidades culturales de la ciudad. Escritor, poeta, articulista y activista cultural, Monterroso destaca por su labor en la recuperación de la historia o la divulgación del patrimonio gallego. En Portas Artabras, el estudio de teatro Casa Hamlet representa En este feble tempo de flautistas, una obra grupal bajo la dirección de Santiago Fernández. Será a las 8 con entrada libre. Cine y literatura en la Filmoteca de Galicia. A las 6 se proyecta La gran comilona, de Marco Ferreri. A las 8:30, Manolo González presenta el libro O cineísta andarengo, antes de la proyección de un programa dedicado a Bernardino de Lamas con entrada libre. Ulises Bertolo presenta su libro Éxitus a las 8 en el Salón de Actos de la 11. Lo presentan Manuel Arenas y los escritores Arancha Portavales y Luis Anguita. En la Fundación Luis Ceoane, a las 7:30, el escritor Enrique Vilamatas charla sobre su novela Canon da Cámara Oscura, dentro del ciclo Somos o que leemos. En el puerto es posible visitar un buque de asalto anfibio, el San Giorgio, de la Marina Italiana. Permanece atracado en el muelle Calvo Sotelo Sur hasta el jueves. Se puede visitar hoy de 3 a 6, el jueves y el viernes de 9 a 12. La entrada es por la Plaza de Ourense. Continúa en el Ceida, en Oleiros, el ciclo dedicado a la relación con los mares de Galicia. A las 4:30 se retoma con una jornada dedicada al cambio climático, que se puede seguir de forma presencial o en YouTube. La exposición Quinona Música explora la faceta melómana del autor argentino a través de más de 100 piezas originales. La puedes ver en Palesco. Se pueden ya retirar en taquilla.com las invitaciones para el concierto Carmela, el 21 de junio en el Teatro Colón. La particularidad del acto es que es accesible para personas sordas. La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para las rutas de senderismo o inclusivo con perros de terapia de este verano. Serán por la Lagoa de Traba del Aixe y el río Magdalena de Vilalba. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web de la Fundación. L'Aixe precisamente va a acoger el 6 de julio su primera carrera popular pedestre. Las personas interesadas se pueden inscribir a través del portal oficial de turismo de la localidad. Acesada, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sada lanza una campaña para aumentar el número de socios. Tiene a disposición el correo infoacesada@gmail.com para cualquier duda. Dos cuestiones más relacionadas con las playas. En Oleiros, este viernes es el último día para solicitar los permisos de hogueras de San Juan. Es necesario para encender fuegos en playas, espacios públicos municipales, fincas o espacios privados. Y el Ayuntamiento de A Coruña ofrece más de 900 plazas en los cursos de natación de verano de Riazor. Abre hoy el plazo de inscripción para las del mes de julio.